Si quieres emprender, estás en el lugar correcto. Si quieres mejorar tu empresa, también. Bienvenido a Emprende Metrópoli. Juan Pablo Huerta, Rubén Sánchez e invitados te platican de forma amena y amable del mundo del emprendimiento.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que esté sobreviviendo muy bien a esta época de calor y realmente que esté disfrutando también. Le agradezco mucho el favor de su atención, que el día de hoy nos acompañe en este programa. Agradezco también al personal de Radio Metrópoli que hace posible esta emisión, a Luis Durán que se encuentra en los controles, a Luz Balvaneda que atiende los teléfonos que usted ya conoce y que le recuerdo también el 33 38 13 15 15 y el 33 38 13 14 21. Usted puede establecer comunicación también con este programa a través de la vía electrónica en el 33 11 55 19 62 que también sirve para Telegram. Recuerden, este número cambió recientemente, así es que si no lo ha anotado, se lo repito en este momento, 33 11 55 19 62. Los saluda con mucho gusto en estos micrófonos su servidor Juan Pablo Huerta y de igual manera agradezco a mi compañero en la conducción Rubén Sánchez que se encuentra aquí al lado mío y que también hoy nos acompaña aquí en cabina. Rubén, ¿cómo estás?
Muy bien, Juan Pablo, con muchísimo calor, pero...
Está duro.
No. Y no, ya... Traigo mi agüita mineral aquí bien helada, pero sí. A ver qué tal para hidratarme bien.
Sin duda. De igual forma, el maestro Enrique me pidió ahorita el favor, no alcanzó ya a comentarlo, pero el día de hoy el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco celebra el Neta Fest, que es un festival que se llevará a cabo el día de hoy y del que nos hicieron favor de entregarnos 100 boletos. Hay 100 entradas que están aquí disponibles en las instalaciones de Notisistema. Usted no tiene que hablar, no tiene que pedir los boletos por WhatsApp, simplemente venga aquí a las instalaciones de la radiodifusora en Avenida México 3150, en la colonia Monraz, y puede pedir estos boletos para que se presente el día de hoy a este concierto, el Neta Fest.
A ver, Juan Pablo, ¿y habrá un grupo en especial o algo para ver si se antoja ir?
Fíjate que...
¿no dice? A ver, en la página.
Sí, en la página ahorita la acabo de abrir y me parece que Neto Peña es el primero que viene, pero ni idea de quién sea. No parece ni tenor, ni barítono, ni bajo. Entonces, dudo mucho que responda a esta clasificación de la teoría musical occidental. Entonces, bueno, si usted lo conoce y quiere ir, aquí están los boletos disponibles.
Ok, Juan Pablo.
Muy bien, entonces recuerden, no hay que hablar, no hay que pedirlo, simplemente venga a las instalaciones, Avenida México 3150 y pida sus boletos.
Que digan que Juan Pablo se los regala.
No, los regala el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que estuvo hace unos momentos aquí con el maestro Enrique Rodríguez, okay, que ya no alcanzó a dar este aviso y me pidió ahorita de favor en el momento de hacer el cambio de persona que estaba aquí en la cabina que lo hiciéramos también público. Pues Rubén, el día de hoy tenemos un tema que vamos a desarrollar en vivo. Ya hemos tenido también otras versiones. El radio así es también versiones a lo que ya hemos tratado, pero que siempre se va actualizando, que hay otras cosas nuevas, que tenemos otra información también, y se trata de errores en general en el emprendimiento. ¿Por qué este tema? Le comentaba a Rubén que durante la semana estuve revisando también entre algunos otros documentales y materiales, me llamó uno la atención de un director de un acelerador de empresas que trabajaba en particular con emprendedores de México y de Latinoamérica y cuáles eran los errores que él más observaba que se estaban cometiendo. En particular también tengo la experiencia de haber trabajado con de cercanía con algunos otros emprendedores también dentro de la propia Universidad de Guadalajara y revisando también casos, sobre todo más bien de alumnos en otras universidades y dentro de la misma universidad. Y veía que muchos de estos coincidían con la experiencia que también yo había tenido de primera mano de cuáles son los primeros errores que comete un emprendedor. Y empezando, el que me llamaba más la atención y parece ser que es muy recurrente, el que no tengas una prueba de concepto y empieces a equiparte para un modelo de negocio que no sabes ni siquiera si va a funcionar. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si tú vas a dedicarte a vender pan, lo primero es revisar si en el punto donde te vas a establecer a la gente le gusta el pan que tú vas a llevar, si no existe una competencia súper fuerte que vaya también a dejarte sin posibilidades de llevar a cabo la venta de este producto, y que regularmente la gente, ¿qué es lo que hace? Comprar las vitrinas más caras, llevar a cabo la compra del equipo de producción del pan, llevar a cabo la adquisición también de inventarios y empezar más atrás en la cadena de producción, por así decirlo, que en lugar de nada más con tal cual una canastita y en ese punto ponerte a ofrecer el producto para ver si la gente efectivamente lo compra y le gusta. ¿A qué se refiere esto? Que tú puedes ir básicamente a cualquier panadería de la ciudad y decirle, ¿sabes qué? Te voy a comprar 100 conchas, te voy a comprar 100 cuernitos y vete al punto que te interesa y empieza a vender estos. ¿Qué es lo que peor que puede pasar? Que pierdas tu inversión de estas 100 conchas y 100 cuernitos, tengas que hacer un chocolate, invitar a tus amigos y acabártelo, regalarlo o lo que sea.
Sí.
Pero el problema entonces es empezar con este equipamiento y lo que se dice regularmente, poner el burro adelante de la carreta.
No, y más que nada, Juan Pablo, también hay otro error que va de la mano de lo que tú estás hablando,
sí,
que es perfeccionar tanto un producto o un concepto. O sea, tanto que lo estás perfeccionando en papel y como yo duré 5 años en abrir la primera sucursal, 5 años... porque también que le hacía falta este, que le hacía falta el otro.
Que le daba el sol.
Sí, que le daba el sol de un lado y que del otro, y que puras cosas así tontas. Entonces le está perfeccionando tanto una panadería, que las charolas deben ir así, que esto y que el otro. Pues no hay cómo hacerlo así como dices, tus dos bandejitas donde pasa la gente afuera de un templo o algo así para empezar.
Claro.
¿Y qué es lo que pasa que te vas a diferenciar ante otro producto o otro pan? Pues un sabor, que esté muy rico, calentito, o algo recién hecho. Y ya de ahí ya puedes, en ese lugar donde te estás aclientando, ya podrás poner tu localito ahí, que la gente ya cuando te conoce.
De hecho, este video también decía que esto se llamaba procrastinación activa. Es decir, que estás posponiendo tanto la idea, porque también suele ser que una persona que entra también en el mundo del emprendimiento es un poco obsesiva, es perfeccionista, le gusta también tener resultados, pero en ocasiones debes de anteponer el bien del negocio, que pueda prosperar, que pueda sobrevivir, antes de tu obsesión o de tu compulsión porque sea perfecto. O sea, a fin de cuentas, puede ser que sí, que a alguien no le guste la manera en la que quedó exhibido el pan, o sea, o que la bolsita que estás utilizando pues no era de la mejor calidad, pero a fin de cuentas, si se te está vendiendo y hay 95 personas que se lo están llevando y 5 que fueron las que te dijeron que no, porque no les gustó ese color en particular de la concha de chocolate, pues ya tienes las ventas de las 95. O sea, nunca vas a poder atender a un público que sea tan homogéneo como para que no se queje, como para que no intente también en ocasiones llevarse el producto gratis, como para que no haga alguna otra acción que a fin de cuentas destruye el valor que sí le estás entregando a las otras 95 personas. Me llamaba la atención, por ejemplo, los años que llevan también negocios de rápido emprendimiento, las chicas que regularmente te ofrecen el café en los cruceros en las mañanas. No les ves ninguna marca, es un café también barato, caliente, que también te atienden con una muy bonita sonrisa, y desde que se pone el alto, tú las ves que se bajan en la calle y están sonriendo. No digo que sea el tipo de emprendimiento ideal, no menciono tampoco que sea el
pues sí,
el
ideal, más seguro, Juan Pablo, porque es depende para qué tipo de persona. A mí se me hace ideal.
A lo que yo me refiero es que son condiciones que también están exponiendo a una persona y que a fin de cuentas pues nadie debería de verse obligado a estar vendiendo también en la calle.
No, porque te digo una cosa, yo hace algunas semanas anduve allá en Bogotá. Y allá es muy común el tintito, así le llaman, un tintito y vale 1 peso. El peso de allá, nuestra moneda es 3 veces más que de aquí 1 peso. O sea, haz de cuenta.
Claro.
Es 2, como 3 pesos, como 3 pesos. Colombiano. 3 pesos de nosotros es 1 peso de ellos.
Ah, al revés, perdón. O sea,
algo así. Entonces allá el tintito vale 1 peso, donde quiera. Y es un vasito chiquito para 2 o 3 tragos de café así rápido, así pam, pam, así le llaman, un tintito. Y eso se andan donde quiera, en los cruceros donde quiera, tintito, y traen su garrafita a un lado. Y échame uno, y yo que soy bien cafetero, mira, traigo hasta mi café aquí a un lado.
Claro.
Y y también está rico, la verdad, a mí es lo único de lo que extraño en Colombia es que donde quiera hay tintito, sí, donde quiera volteas a tu izquierda, así, haz de cuenta que es como si tuviera, no sé, donde quiera te encuentras a alguien, nomás levanta la mano y ahí va corriendo, y un tintito, sí, échamelo. Y la verdad, también es rico, pues, o sea, comenzar con ese tipo de emprendimientos y ya hay algunos, pues, que montan su cafetería, pues.
¿Eh? Claro. Sí, a lo que yo decía es que, bueno, básicamente nadie debería de verse obligado a tener que trabajar en ese tipo de condiciones, por lo inseguro que puede ser, lo peligroso,
sí.
Estar expuesto a estas condiciones inclementes del clima. Pero bueno, la idea es esa, de que empieces, a fin de cuentas, de que lleves a cabo la prueba del concepto y que, a fin de cuentas, no pongas una inversión demasiado alta en probar una hipótesis. Porque lo que estás haciendo es darte cuenta si a la gente le va a gustar el producto, si lo va a comprar, si te va a seguir prefiriendo. Y entonces, si detectas que tienes una oportunidad real, es entonces cuando ya puedes empezar a pensar en establecer ahora sí un local, una línea de producción, algo que ya estés anclado en el que ofrezcas un valor continuo a la gente, que se esté adquiriendo el producto y que no hagas todo lo anterior para que te des cuenta que no funcionaba así.
No, y por eso vemos mucho en Marketplace de Facebook, mucha gente que remata muebles de restaurantes, que remata vitrinas de cremería, algo así, porque a veces hacen una inversión muy grande con toda la ilusión de que les va a ir bien, y está bien la ilusión, más una cosa no va agarrada de la otra, o sea, puedes tener tu ilusión, pero comenzar austeramente, solamente abriendo, y ya, o sea, abriendo con lo más austero que puedas, y paso a paso, la misma gente te va a ir exigiendo otro tipo de, o más mesas, o algo, no sé, correcto, la misma gente te lo va a ir exigiendo.
Así es, y conforme el negocio vaya creciendo, es como puedes ir invirtiendo. Bien, pues se ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa. Recuerde que el día de hoy estamos platicando acerca de los principales errores en el emprendimiento que nosotros hemos observado y que al mismo tiempo compartimos con otras personas que se han dedicado a analizar un poquito el tema. Puede hacer llegar su participación al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, así como el WhatsApp 33 11 55 19 62, con el que también estará concursando para la cortesía que rifamos al final del programa. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y continuamos hablando de los principales errores al momento de emprender y que hemos revisado también en realidades como la nuestra y confirmadas también por algunos otros, por así decirlo, observadores independientes, que es lo importante. Platicábamos hace un momentito nada más de dos en particular, uno que tiene que ver con la procrastinación activa, es decir, retrasar tanto la idea de poner en marcha un negocio, y la siguiente, la de equiparte hasta el cansancio antes de hacer una prueba de concepto, que estas son dos del momento en el que estás, por así decirlo, en la etapa de arranque. La siguiente que observaban y que coincidían también varios otros observadores, por llamarlo así, era la del personal, que también ya lo hemos comentado aquí en esta cabina y en el programa. ¿Qué pasa con el personal? Un punto es empezar a contratar gente porque es tu familiar, porque está desempleado, porque está buscando una oportunidad y de pronto también tu familia te ve a ti como la tabla de salvación de, oye, pues tú tienes el negocio, estás abriendo.
El amigo de toda la vida.
Así es, exacto. Que puede ser también, no nada más que tengas lazos de sangre, pero sí este tipo de relación. Y que sea sencillo subirlo al barco cuando no es momento, cuando el negocio todavía no da para pagarlo y cuando en realidad es una persona con la que va a ser difícil exigirle.
Sí.
Es sí, decir, sí, que existen otro tipo de relaciones, de impedimentos, en donde no se trata de tratar mal a esta persona, pero que simplemente te vas a detener por el tipo de relación que puedes dañar. Uh-huh. O sea, que lleves, por ejemplo, a tu pareja también al negocio, uh-huh, o algún familiar también. Hijos, padres, sobrinos, etcétera, en donde si en su momento eres severo o eres estricto, pues te puedes echar también a toda la familia atrás. Entonces, lo primerito era el tener a una persona que todavía no necesita el negocio y que va a ser más lastre que ayuda. Y la otra era también, al momento en el que el negocio está empezando a caminar, que requiere también de más manos y mentes, que en su momento tampoco contrates y que tengas a una persona haciendo el trabajo de dos o de tres, y evidentemente la calidad de este trabajo, la satisfacción de los clientes, la productividad del negocio, pues no va a ir a la par tampoco. O sea, lo mismo que no le puedes exigir a cualquier tipo de máquina que está programada para darte 100 unidades por hora que de pronto te dé 200, así la gente también. O sea, en algún momento te va a empezar a fallar en algún aspecto y por lo tanto está comprometiendo también la calidad de tu negocio. Es decir, el punto es encontrarle el ritmo al cual debes empezar a incorporar personal y en primer lugar preguntarte si efectivamente necesitas este personal o no.
Para mí una de las tres cosas fundamentales de emprender, Juan Pablo, una tiene que ver en el lugar, en la ubicación.
Sí, si donde tienes vas una sucursal, o sea, si vas a abrir al público.
Ajá, sí, ¿dónde es el mejor lugar donde abrir? Otra, el producto, ¿qué producto es?
Claro.
Porque hablando de pan, si hay otras tres panaderías ahí, pues...
Y ya está rico y ya las ves aclientadas.
Ajá, entonces ya pues te vas a poner sí, claro, algo que ni al caso.
Sí, te estás poniendo a competir contra los Goliaths.
Pero en cambio, si no hay panaderías o la que está a 3-4 cuadras del templo o algo así, pues entonces, y encuentras un local ahí, pues encuentras un buen lugar y un buen producto que ofrecer. Pero la tercera, que también se me hace muy fundamental, es el personal. O sea, el personal. Porque cuando vas iniciando, Juan Pablo, yo tengo un amigo que abrió un negocio. No voy a decir de qué es, porque si no, él va a saber.
Creo que ya sé cuál.
¿Sí? Sí. Ay, no. Y yo le dije desde un principio, oye, Rubén, ¿qué hago? Aconséjame. Le dije, bueno, te aconsejo que abras tú y otra persona.
Sí.
O sea, para empezar.
Claro, que va a tener que trabajar más. Dije, que va pues a tener vas a empezar que desvelarse, a desmañanarse y no va a haber fines de semana y etcétera.
Pero una vez que ese cliente vendrán los frutos.
Claro.
Y le dije, no tenga más personal porque es un lastre muy fuerte la renta, la pagar los sueldos, todo eso. Y le dije, entonces vas a sentir que en vez de mejorar vas a empeorar. Bueno, así quedamos. No, en la inauguración ya tenía como 6 personas ayudándole. Y después de eso ya nomás hay 4. 4 y él. Ah, no. 3, perdón. Ya ahorita ya hay 3 y él.
Ok.
No, hombre. Pues qué difícil se le hace. Porque está solo. O sí. sea, todavía no. ¿Y qué otra cosa le dije? Vas a abrir aventando la casa por la ventana. No le tengas amor al dinero. Tenle amor a los clientes, que van a llegar y tú pon un 2x1, cosas así, o sea, un mes tú das así promociones para que la gente conozca y que esté sabroso. Claro. Una vez la gente conociendo que esté sabroso, después va a volver a ir.
Continúa,
ajá, sí. La gente entiende que es una promoción de apertura, cosas así. No, pues empezó también dando caro. Que, híjole, creo que va a decir mi amigo si me está escuchando ahorita, oye, este parece que está hablando de mí.
No, y a lo mejor va a haber más gente que se sienta también identificada
¿sí?
con esto. ¿Por qué? Sobre todo porque ya lo decíamos, son errores que nosotros hemos observado, pero que al mismo tiempo se han repetido en otras latitudes.
Sí.
O sea, a fin de cuentas parece ser que la gente tiene una idea de qué es un negocio. Y si no cumple con estas características, y si no pasa un checklist de qué debería de ser, para ellos no lo es, cuando debería de ser al revés. Yo recuerdo también, desde mi formación universitaria, que había un profesor que nos decía, empiecen a trabajar y todavía ni siquiera se den de alta en el SAT. O sea, sabíamos que era un consejo que no era, en su momento, ajá, o estaba dentro de los límites de lo legal y de lo ético, pero lo que nos insistía él es, date cuenta si tu negocio o la idea que tienes puede funcionar. Inmediatamente después sí, hazte formal. Hay beneficios, hay riesgos también de no volverte formal, pero en un principio empieza a trabajar así. Y lo siguiente, una vez también que ya tengas esta prueba, inmediatamente no brinques, por ejemplo, a figuras legales como una SA, una SRL, o sea, cualquier sociedad, que te va a estar exigiendo más que una persona física en su momento.
Sí.
O sea, si ya vas a estar llevando a cabo, por ejemplo, operaciones de comercio exterior, si ya vas a estar también firmando contratos, si ya está en juego tu patrimonio,
eso sí, sí.
Es muy diferente.
Sí.
O sea, porque también te sirve esto de protección, es una barrera en donde no va a caer contra ti en particular una demanda, una denuncia, etcétera, sino contra la empresa y tu patrimonio está a salvo. Y otra muy diferente es que desde un principio quieras toda la infraestructura para decir, tengo un negocio.
Ajá.
Entonces, mentalmente también me parece que es arriesgado, pero también es necesario que desde un principio definas para ti también si esto que estás proponiendo para ti no es un negocio y que lo consideres como un, bueno, estoy empezando, en su momento no es como me voy a quedar, pero tampoco empieces con toda la infraestructura y todo lo que vas a tener que pagar, como ya lo decías ahorita. Son 6 personas las que en su momento tuvo ahí y me imagino que ya tuvo que liquidar 3. Ahora, Si liquidó bien a estas personas, pues bien por él y bien por los empleados. Pero si no lo hizo, estas personas también tienen herramientas para poder exigir también un finiquito. Sí. Cuando el negocio dudo que los esté dando.
No, no los da para nada. Pobre cuate. Pero es lo malo de comenzar pensando. O sea,
así es que te va a ir muy bien desde sí. un principio y que tu esfuerzo es el que simplemente va
sí.
a dar frutos para todo, cuando sí. no es así. O sea, como ya lo dices ahorita, es bueno tener o empezar con una ilusión. O sea, necesitas...
La ilusión no hay problema.
Algo que te motive, algo Ajá. que te impulse a empezar, algo que venza tu miedo, sí. algo que internamente te convenza de que vale la pena hacer las cosas, pero nunca va a ser suficiente.
Mira, yo voy a dar un mal consejo, Ajá. muy mal consejo, pero ¿qué hago yo? Yo doy barato y me engento a veces, ay, no, y, pero después ya busco la forma de cómo monetizar toda esa gente.
Claro.
O sea,
sí, sí, o sea, sí, empiezas ofreciendo
así ajá, es. O sea, yo ahorita hoy en día hago un plan de trabajo y todo eso, pero yo me acuerdo mis inicios en la pesquería de Felipe Ángeles le ganaba 10 pesos a las cosas.
Sí.
Yo, pero ahí estaba yo, pues era el dinero era para mí y yo estaba ahí. Y ya después metí un trabajador y todo eso, pero yo daba bien barato, y yo me acuerdo que yo tenía promociones que arriba de un kilo le descontaba 10 pesos, sí. y era una ganancia irrisoria, pero yo, ¿sabes qué? Estaba feliz porque estaba bien lleno, claro. hasta la fecha, gracias a Dios, está muy bien aclientado.
Sí, se dio a conocer el negocio.
Así es, entonces, doy barato desde un principio, muy barato, pero que la gente conozca, que vea la calidad, que sepan que está fresco, y así ya no van a otros lugares... Diciendo, bueno, pues aquí ya voy, porque a mí en realidad ahí en el Felipe Ángeles mi competencia es la 34, todo el mercado sí. mar de allá de Guadalajara, y estoy muy cerca de ellos, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues ser mejor que ellos, o sea, dar un mejor precio y una mejor calidad, y que la gente diga, oye, pues ¿a qué voy hasta el mercado del mar si aquí vale a lo mejor más barato y está muy bueno?
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero, yo daba muy barato, y ya después que andaba bien enguasado de gente, ya veía cómo monetizaba toda esa gente ya que llegaba.
Claro, que lo que estabas haciendo es lo que se conoce como reducir la disonancia cognoscitiva, que es lo que tú experimentas cuando llevas a cabo una compra y te arrepientes. O sea, que dices, ¿para qué gasté en esto? No era necesario. Y al mismo tiempo, existe un menor riesgo mental, por así decirlo, si llegas y efectivamente pruebas y dices, pues estuvo malo, pero me salió barato.
Sí.
O sea, pues no pasa nada, a fin de cuentas, ya compré aquí, me animé, pues vamos calándole porque también
pero estaba conmigo barato. Estaba barato y bueno, Juan Pablo.
sí, no lo dudo, pero en su momento también tú como, vamos a suponer que vas a cualquier otro lugar y te animas porque también dices, bueno, se ve buen precio. O sea, lo primero que te llega a doler es el bolsillo y dices, si ya lo veo en un precio atractivo, pues es más sencillo que lo compre a que, aparte de que es la primera vez que lo voy a probar, esté caro.
Fíjate que el otro día estaba allá por la hermosa provincia, allá por el Templo de los Hermanos, y yo traía hambre, eran como las 11:30, yo creo que fue hace 2 domingos, creo que cerca de allá por la zona de San Joaquín, por allá,
sí.
y vi en la esquina un puestito de, pues había mucha gente, dije, no, pues aquí está bueno, donde hay gente es que está bueno,
Ajá.
y llego, y sí estaban baratos los tacos, pero eran tacos de ollita, okay. Es que bueno, de chicharrón guisado con chicharrón, ay, del seco. Y luego una embarrada de frijoles. No, muy buenos. Y
estás antojando a Luis Durán.
Sí, otra vez. Pero ¿qué hacía el cuate? Sí, estaban los precios normalones, Ajá. pero me di cuenta que ya después preguntando, ese cuate empezó a dar muy barato. O sea, los tacos muy baratos, y se fue clientando, y después le fue subiendo que un pesito, y luego otro pesito, claro. y ahora que vende, pues tiene de 3 aguas de sabor diferente, ahí está la ganancia también, y es para él, esa persona, o sea, le va muy bien, y la verdad, a veces, sí es bueno empezar a dar muy barato, pero que se llene, para que la gente pruebe y que esté bueno, porque si das muy barato y no está bueno, pues de nada va a servir tampoco.
Claro. Sí, o sea, el primer riesgo que tienes es el de no llegar al punto de equilibrio, de tener que cerrar y la inversión que ya hiciste ya se perdió, y efectivamente de quemar esa oportunidad con el público. O sea, no te da segundas oportunidades, sobre todo el público tapatío.
Hablando, Juan Pablo, de tacos de chicharrón guisado con seco, la de las gorditas abre de viernes a domingo, porque la otra vez me reclamó una persona, oiga, ¿no que abría los miércoles y jueves? Como
ya
si
lo
yo fuera...
hiciste ir.
Y fue en balde esa persona y no... Abre de viernes a domingo y llegue sin hambre, pero sí se va a llevar un gran sabor de boca porque están riquísimos.
Bueno, pues ahorita también ya esperamos también la participación donde nos pidan ahora dónde están los tacos estos y además, y además las gorditas. Bueno, antes de generar también más apetito, es momento de ir a nuestra siguiente pausa. Recuerde que puede hacer llegar su participación en el 33 38 13 15 15, el 33 38 13 14 21 y el WhatsApp 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y continuamos comentando algunos de los errores comunes que hemos visto en el emprendimiento. Ahora, uno más que no nada más era común en México, sino en otras partes de Latinoamérica, era que los emprendedores empezaran sin ponerse un salario. ¿Y cuál era el riesgo aquí? Que si veías mucho flujo de efectivo en tu negocio, decías, venga para acá, y empezarás a gastarlo también en tu persona. Uh-huh. Otro más era que por estar ponderando también la supervivencia del negocio, en su momento tú estuvieras con carencias notables. ¿Qué significaba? Tú, como persona que está o que empezó con el negocio y que le está dando cierto valor también al mismo, debes de ser compensado por esto, ni más ni menos. Uh-huh. ¿Qué significa? Que el negocio debería de dar para tu salario, para el salario de tus empleados, para las necesidades del negocio, pero que también este salario que tú te estás asignando sea coherente con el valor que le estás tú proporcionando al negocio. Si a fin de cuentas tú eres el vendedor, el surtidor, el de control de calidad, o la persona que, el repartidor, o las tareas que te toquen, bueno, una compensación proporcional a lo que le estás también metiendo al negocio, en términos de horas, de esfuerzo, de dinero, etcétera, pero que tuvieras también esta compensación, y no porque vieras de pronto que el negocio está empezando a dar resultados, pues hagas esto que acabo de mencionar. Claro. Es decir, viene todo esto por acá, empiezo a despilfarrar el dinero, empiezo a hacer gastos innecesarios, cambio de estilo de vida, etcétera, y simplemente con esto tienes garantizado que el negocio pues no va a darte al mismo ritmo al que tú estás gastando.
Híjole, no, yo conozco un cuate otra
vez. Dime que no es el que decíamos hace un ratito.
No,
este es otro, ok, va.
Mi camarada, ese es amigo, pero es que buena persona es este, pero le dije, pero no me escuchó. Bueno, otro amigo que tenía ya hace muchos años, y que por él empecé a vender de mayoría a restaurantes.
Sí.
Era un conocido que ya tengo unos 10 años sin verlo, yo creo. Y él montó un restaurante por Belisario Domínguez, grandísimo, de carnes asadas, vendía molcajetes así de asada. Ajá. Chorizo y todo. ¡No, hombre! ¡Hombre, unos botanones!
Sí.
Buenísimos, tenía su tortillera que hacía las cosas, la tortilla a mano. No, un lugar como campestre dentro de la ciudad.
Ok.
Riquísimo, y luego le metió mariscos, molcajete de mariscos, pulpo. No. Bueno, y total que esa persona siempre estaba ahí. Pero a los 6 meses, no, hacías fila para entrar. Yo creo que había unas 50 mesas, hacía fila uno para entrar. Pues la persona ya después, ya casi no la veías al dueño. Ya casi no lo veías. Entonces, a mí yo me empecé a dar cuenta a los meses que algo estaba pasando mal, porque a mis cuentas que yo llevaba del dinero que, del marisco que yo les dejaba para,
sí,
para ellos, pues ya se me atrasaban en las notitas.
Okay.
A veces les juntaba 2, 3 notas, les decía, es que no está el dueño. Y deja que venga el dueño, viene el fin de semana. Bueno, pues uno pues lo apoyaba y le surtía lo del fin de semana también. Y luego se llegaba el fin de semana y no estaba el dueño tampoco, y luego que el martes, y luego me daba cuenta que el dueño estaba en el mar, y luego me daba cuenta que el dueño ya se andaba divorciando, y luego me daba cuenta que el dueño ya traía una camioneta del año, y luego me daba cuenta que el dueño ya se juntaba con gente de dudosa reputación.
Okay.
O sea, empezó así alguien, el dueño que se le subió a la cabeza,
sí,
el restaurante.
Perdió el piso.
Y luego ya no estaba él, durabas un mes sin verlo y estaba el papá nomás, el papá que yo no lo conocía, oiga, y la persona te le dice, no está, es mi hijo, y pues ahorita yo estoy aquí ayudándole a cuidar el negocio. No, pues el negocio se fue en picada.
Claro.
Y ya este cuate, ya después, total que se fue, en año y medio tronó su negocio, de 6 meses estar en la cúspide, así de que hacías fila para entrar, porque la verdad estaba muy sabroso todo. Y era un cuate, pues, humilde de Huentitán que era tenerle amor al negocio, tener amor, o sea, disfrutar la sonrisa del cliente, de que el cliente te agradeciera, que está muy rica la salsa, o sea, eso un tipo de una, es una visión, sí, así que te da...
Que la satisfacción venga de lo que estás haciendo, del proceso.
Así es.
Que de hecho he visto también que esta es una fórmula que hagas lo que hagas te va a dar éxito en la vida. O sea, ¿qué significa? No se trata de metas, se trata siempre de procesos, de mejora contigo mismo, de mejora con el negocio que tienes, con las actividades que haces, y si a fin de cuentas encuentras gozo en estar haciendo mejor y pensando mejor las cosas, cómo las estás haciendo, que las reflexiones, pues estás destinado a tener éxito también. Entonces eso me parece también sumamente importante. O sea, como ya decías tú, de que vas como Bob Esponja contento a surtir a las 4 de la mañana.
Yo voy contento.
Que haga lo que haga usted, o sea, disfrute el proceso, disfrute de ese aprendizaje y vea los potenciales fallos o errores como parte de ese proceso de aprendizaje.
Bueno, y esa persona, Juan Pablo, de, como te dije, los 6 meses de estar en la cúspide, duró un año que se desapareció, muchas deudas, a mí como pudieron me pagaron, yo ya no les fiaba, si quieren algo el contado, y luego se agarraron otro tonto que les surtía, y así. Total que 2 años tronado. Después él puso una taquería por allá por Huentitán. Lo malo fue cuando a la gente que él le debía, pues se dieron cuenta que vendía tacos, pues ahí estaban todos los cobradores a cobrarle.
Claro.
Después me di cuenta que él se regresó, se fue a un pueblo, ¿sabe para dónde se fue? Y ya nunca se le perdió.
Porque quién
identifica. Déjenles digo dónde está.
La historia, capaz de que basta ya cobrarle.
Y eso fue lo malo que cuando uno pierde el piso, pues se te viene un vendaval y pues no aprovecharon la oportunidad de que les haya ido bien. Y yo me acuerdo, ¿sabes qué? También una franquicia que vendimos.
Sí.
Tampoco voy a decir nombre ni dónde la pusimos. Cuando inauguramos, la primera semana, yo casi siempre cuando inauguramos una franquicia o algo, un negocio que no es mío, pero es parte de Río, pues trato yo de estar una semana ahí, o sea, viendo y siguiéndolos. Aparte que ellos se van y se capacitan en una de nuestras pescaderías, pues trato yo de estar toda una semana con ellos también por cualquier cosa. Y prácticamente yo, hoy en día, sí mando a la encargada de sucursales porque ella está ya más empapada al día a día. Yo ya no puedo estar ahí. Claro. Pero antes yo estaba ahí y vieras qué bonito vendían. ¡Qué bonito vendían! Pero ¿qué pasó? Que después pues estaban 2 hermanas del dueño, el hermano, el papá, la mamá. Y luego ahorita vengo, voy a comprar un jugo. Y agarraban uno de 100 y se iban. Y ahorita vengo, voy a comprar unos cigarros, agarraban uno de 200 y se iba el papá. Y así, entonces...
Todos metiendo mano.
No, fueron ordeñando el negocio. Y pues después ya no le salía las utilidades al muchachito que era el dueño. Después el muchacho se fue a vivir a otro país y dejó al hermano que todavía ni cumplía ni 18 años, lo dejó como como el dueño.
Sí.
Y no, pues también no les fue bien.
O sea, si no da para uno, mucho menos todavía para toda la familia.
Así es.
Correcto, bueno, Rubén, tenemos algo de participación, así es que vamos empezando a darle salida también. Nos dice, buenos días, Alfonso Ramírez, creo que algo valioso es pedir ayuda a gente que ya pasó por este camino como ustedes. Participo también en la rifa de los camarones y muchas gracias. Hola, muy buenas tardes, padrinos. Sí, yo creo que la mejor manera de emprender un negocio, ya no digamos la mercadotecnia o un estudio de mercado, porque hay gente que no está preparada para eso, pero sí algo austero, y espero que hoy no vayan a llorar sin Yolanda. Soy el ingeniero Sebastián Ruiz.
Pues que no lloren los de la América, porque ahora somos locales otra vez, en nuestra casa y en el Azteca. Tomás, otra vez vamos a ganar.
Buenas tardes. Una pregunta. En estos tiempos sin tarta de tanta incertidumbre, ¿conviene invertir para rentar? Sé que ustedes son expertos, por eso les hago esta pregunta. Gracias, la señora Rosa. Pues el mercado inmobiliario suele tener ahorita más alza por el valor de las propiedades y obviamente también en este momento de las rentas, pero tiene mucho que ver con el modelo inmobiliario que sigue Guadalajara. De igual forma, esto mismo ha provocado que la barrera de entrada sea alta, o sea, requiere usted en este momento mucho capital para poder empezar a adquirir vivienda, y en mi punto de vista hay otros negocios que le pueden dejar un rendimiento o un retorno de inversión mucho más rápido. ¿Qué pasa con el mercado inmobiliario? Si ya tiene obviamente 10, 15, 20 millones apartados, pues es buena idea. Si no cuenta con ellos, va a ser difícil inclusive que entre al mercado.
Pero ¿sabes qué? Sí, Juan Pablo, pero también hay que ver en qué zona puede invertir, porque no nomás hablando de Guadalajara, debe haber otros lugares que sea mejor una opción, y si tiene visa, pues no lo mismo comprar una propiedad, un ejemplo, aquí en Guadalajara, que te cueste, un ejemplo, 3 millones.
Sí.
De una casita, o sea, una casita que sí, te cueste 3 millones, así, o algo. Algo.
Ajá.
No lo mismo que irte a San Antonio o a Austin, Texas, que con esos 3 millones te compras una casa, ¿no? Una buena casa con jardín y todo, o una casa similar con una plusvalía distinta y con una renta que te la pagan mejor allá que aquí.
Sí.
O sea, también hay que saber dónde puedes invertir tu dinero, porque tú con dinero en cualquier país puedes hacer negocio también. O sea, y si es algo, un activo fijo, pues qué mejor hacerlo donde ese peso te dé más rendimiento en cualquier otra parte,
claro,
creo
pero,
yo.
Pero que también no salga corriendo, por ejemplo, cuando lo que pasó también hace en el 2008 en Estados Unidos, en donde el valor del mercado inmobiliario también se desplomó.
Sí, pero se desplomó, estamos hablando aquí que es un activo fijo.
Sí, que ahí estaba. Si no salía en ese momento del mercado, su valor se pudo conservar.
Sí.
Pero si llegó el pánico también, sí, e hizo la venta, también perdió la inversión.
Sí, y sí, es que depende. Él nos está diciendo que lo va a hacer para rentar.
Sí.
Pero no lo va a hacer para compra y venta. Porque entonces ya es...
Es otra dinámica.
Es diferente a lo que tú estás platicando. Porque así si es. Yo me dedico, compro algo en un peso y se desploma el precio de la vivienda, pues lo tengo que vender a 70 centavos, entonces ya no fue negocio. Pero si es un activo fijo, que lo agarras tú barato, porque cuando teniendo el dinero aquí en la bolsa, te salen tú buscas las oportunidades, y si es para rentar, ves a cómo corre en el sector la renta, y verás que ese peso te va a dar más renta en tal sector que a lo mejor en Guadalajara o en Puebla, en otro lugar, o que se diga en Nueva York. Pues en Nueva York cada metro cuadrado es carísima, sí, la renta. O sea, es algo como en Polanco, en Ciudad de México, o acá en Andares, a lo mejor, no sé.
No, y además puede ser que no sea también esa zona de alta plusvalía. ¿Cuál es el consejo? Revise tasas, por ejemplo, de crecimiento poblacional, porque por ejemplo Guadalajara ha estado perdiendo población en comparación a la que gana Zapopan, Tlajomulco, Tonalá, etcétera, periferia de la zona metropolitana, y al mismo tiempo construcción o inversión en vivienda, o sea, inventario también que existe de vivienda, etcétera. O hay otras ciudades, por ejemplo Ciudad de México, que las tres principales delegaciones, una gran cantidad de vivienda se ha convertido en lugares de estancias cortas, o sea, Airbnb.
Sí.
Que significa que también si usted quiere llegar a rentar ahí para quedarse a vivir, va a encontrar rentas carísimas, o sea, en comparación a lo que se gana en promedio de salario también en la zona, porque una inmensa cantidad se ha convertido en este otro modelo de negocio.
Y también por la
gentrificación.
Ajá,
así
también.
Es. Sí, correcto.
No, te iba a decir, Juan Pablo, también, que siento yo que ahorita el sector inmobiliario de la renta, también va a estar difícil. Porque creo que está ahorita como la agave. O sea, creo que ya hay tantas opciones aquí de rentar en la zona metropolitana que hay demasiada oferta. Demasiada oferta para tú ir a rentar. O sea, yo creo que si yo busco algo a mis posibilidades de renta, creo que ya no batallo. Como antes. Yo me acuerdo que antes había empresas que se dedicaban a buscarte una casa.
Sí.
O un departamento o algo, porque estaba difícil la zona que tú querías que hubiera un lugar desocupado. Hoy en día creo que también las distancias se han acortado aquí dentro de la zona metropolitana, y creo que ya hay más oferta de vivienda. Creo que también, todo eso es un plan de trabajo también para que usted lo haga.
Sin duda, pero bueno, ahí estaba la recomendación. Revise tasas de crecimiento también de cada una de las ciudades que le interesa, y también inventarios de vivienda e inversión. Bueno, antes de continuar con la participación del auditorio, es momento de ir a nuestra última pausa. Recuerde que estamos en vivo y todavía puede hacer llegar su participación al 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 y el WhatsApp 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y continuamos dando acuse a su participación. Buenas tardes, gracias por sus tips que aplican para cualquier negocio. Participo en la rifa Silvia Alcalá Íñiguez. Gracias por su participación también. Buenas tardes, saludos. Con la inquietud, ¿cómo se identifica el evento que en el emprendimiento surte efecto, tiene reciprocidad productiva, pero con esta sinergia no lo percibes como el gran negocio? Participo por el sorteo Mario Alejandro Ochoa Zuno.
Ay, jole, le puso mucho tecnicismo. A ver, Juan Pablo, pónmelo estilo Plaza César.
Al evento en el que el emprendimiento surte efecto, tienes reciprocidad productiva, pero con esta sinergia no lo percibes como el gran negocio. Pues me parece que también es otra disonancia cognoscitiva, no del tipo de compra, pero que en este caso se tiene pues una disociación con la realidad. Yo lo llamaría así nada más.
Okay.
No sé cuál es el término que esté buscando, pero no me suena a otro más. Hola, Juan Pablo y Rubén. ¿Alguna recomendación para emprender en línea? El giro es de comida, específicamente postres, y la venta sería entregado a domicilio. Saludos, gracias, señora Gómez. Pues, en primer lugar, subirse a plataformas. No hay tanta gente como... Mejor dicho, el mercado está dentro de las plataformas, la gente ya está acostumbrada a usarlas. Ciertamente va a ser más caro, porque ahí está la posibilidad, pero si a su negocio le empieza a gustar, bueno, dentro de su empaque puede poner también un teléfono que sea de entrega... O que dentro de su empaque ponga también, vamos a suponer que está vendiendo un cupcake en el cartoncito, puede dejar su dirección y el WhatsApp, por ejemplo. Entonces, desde que se está entregando también el repartidor, ya le está haciendo llegar también la promoción de dónde se encuentra y cómo lo pueden encontrar más barato.
También es bueno Marketplace de Facebook. No nomás, el buscar en línea es buscar eventos también, de bautizos, sí. Algo así, también
sí, cubrir con que el usted, con catering.
Ajá, que también diga, ¿sabes que yo te monto tu mesa de postres? Ya ves que a veces
sí,
están,
así es.
Están así como tapados con un velito para cuando digan, sale, ya está la mesa de postres, y órale, ahí se van. Entonces, puede dar ese servicio también, también, no nomás se cierre eso, puede ir a las taquerías, a cualquier lugar de venta de comida en la calle, a decirle, oye, ¿te puedo dejar una charola de mis postres a ver si los vendes o algo así? O
sí,
sea,
una jericaya después de los
sí,
tacos, por ejemplo.
Sí, no, pues claro, una jericayita, imagínate. O algo, una dona, no sé, algo así. O unas galletitas así curiositas, pues que estén medias curiositas. A veces se antoja algo después de unos tacos o algo, de una cena, ¿verdad?
Claro.
Podría ser.
Buenas tardes, jóvenes. Soy Raúl Pérez Solórzano y quiero participar por el regalo. Muy buen programa, muy constructivo. Pues yo quiero emprender un negocio. Muchas gracias. También ya está participando. Buenos días, me llamo María Enriqueta. Nuestro negocio es la costura y de lo que platica acerca de la clientela, nosotros tenemos mucho trabajo de arreglos, pero eso solo te sirve para sobrevivir. Entonces, de un tiempo para acá estamos haciendo uniformes de secundaria, mandiles, cofias, batas, etcétera. Entonces, vamos a dividir en servicios de reparación y en la fabricación de mayoreo. Sus consejos son muy aplicables en cualquier negocio y yo los he aplicado. Muchas gracias. Y quiero preguntar al invitado, recuerda que Rubén no es invitado, que es, o ya le decimos el invitado oficial.
Sí,
¿cómo puedo ofrecerle? ¿Cómo puedo ofrecerle nuestros productos? Muchas gracias. Espero su respuesta. Estamos dadas de alta y nuestra marca es registrada. Somos Servicio Costura. Gracias.
Servicio Costura. Mire, puede ser, creo que hay un correo que se llama direccionrdn@riopescaderia.com, creo.
Es de Gmail.
Gmail. direccionrdn@gmail.com. Y creo que ahí puede ofertar fotos y todo eso, porque yo ya no me dedico a
revisar este tipo
no,
de proveedores.
Ese ya no lo checo yo. Entonces, si lo ve conmigo, voy a entorpecer el proceso si a alguien sí les interesa o no, y yo la verdad ya no checo eso.
Okay, de acuerdo. De todas maneras, ahorita le escribo el correo en el chat de WhatsApp. Hola, buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? Escuchando su interesante programa, participo Gloria Ruiz. Muchas gracias. Buen día, Rubén. Sé que ahorita está en veda el pescado dorado. ¿Qué otro pescado me recomiendas para comprar filetes? ¿Tienes huachinango? Compro en las Águilas. Gracias. Buen servicio, señora Gutiérrez.
Sí, mire, todo el año el dorado está en veda. Todo el año. Está prohibida la pesca aquí. Solamente es pesca para uso deportivo. ¿Qué otro filete? Puede ser filete de robalo, lenguado. Ahí en las Águilas lo venden. También hay un filetito empacado al alto vacío de tilapia que está desespinado, también puede ser ese, son de muy buena calidad. También hay filete de cazón, que también son de buena calidad esos.
Ok, muy buenas tardes, como siempre sus recomendaciones son de gran ayuda. Marina Ortiz Miramontes, participo, gracias. Buenas tardes, señores Juan Pablo y Rubén, como siempre muy interesante el tema. Soy su fan, atentamente Margarita García Ayala, muchas gracias también. Saludos, deseo participar y arriba el equipo del Rebaño Sagrado, atentamente Salvador Hernández Gutiérrez.
Arriba, que Luis Durán se enoje.
Hola, pero quiero bueno. Participar por la rifa de los camarones, soy Salvador Pérez Huerta. ¿Es mejor tener un local propio que rentar, aunque no esté bien ubicado para emprender? Gracias y saludos.
Cada quien piensa diferente.
Donde no es de valor para mí no tiene sentido, porque puede ser también una inversión que se esté deteriorando y que ni siquiera saque para poder mantenerlo en pie.
No, mire, si busca usted, hay locales hasta de renta de 1,500 pesos. O sea, 1,000 pesos, 1,500. Sí, pero ¿qué pasa?
¿Qué le vas a sacar?
Que no va a pasar ni un ser humano.
Así es.
Es más fácil que se encuentre un fantasma en la calle a una persona. La verdad, hay locales que no valen la pena. Por eso le digo que es muy importante la ubicación. Aparte de eso, bueno, tengo otro amigo que él tenía un terreno y construyó locales comerciales. Los construyó abajo de un paso peatonal, digo, de un paso vehicular de estos de como un túnel, sí. Ahí por el Periférico y Belisario Domínguez por allá. No, pues ni un carro pasa por arriba, deja de los carros, ni la gente, o sea, no es un lugar de peatonal, y los locales prácticamente se están yendo para abajo porque, claro. Porque sí, no hay nadie, o sea, no pasa ni gente, nada, ni carros, no, está difícil, o sea, tiene que ver bien la ubicación, y si va a comenzar en algo, los locales que están así solos, o sea, que no vale la pena, pues, un local que no hay gente, pues, ni nada. Más bien se usan como bodega o para entrega a domicilio o algo así, que pueda hacer producción nomás. No, claro, le encuentro otra
pero
cosa.
Pero no venta al público.
Pero no venta al público porque no va a pasar nadie.
Héctor Esparza Flores, buenas tardes. Felicidades por su excelente programa, me noto, y gracias por brindarnos sus conocimientos. Buenas tardes, soy la señora Juanita González. Con 50,000 sí me alcanzaría para poner un negocio de cosméticos de belleza. Gracias y participo por el premio. Pues para yo comprar apenas sí. Inversión de producto, ¿no? Para revenderlo.
Yo creo que sí.
Jóvenes, buen día. Pregunta para su opinión y asesoría de dónde denunciar. Bueno, es una persona, es una consulta respecto electoral y nosotros electoral no tenemos nivel en el entierro.
Yo voy a votar por Donald Trump. Ya.
Hola amigos, Oscar Candelario les saluda. Vi a una persona que trabajó en un negocio fuerte, sólido e importante. Años después emprendió su negocio y me decía, trabajé con ganas en lo ajeno, en lo propio hay que trabajar más y mejor. De todos los programas les aprendo y gracias.
Muy bien.
También, buenas tardes, ¿qué diferencia hay entre autoempleo y emprendimiento? Saludos de Raimundo Dorantes Cuellar. Y la diferencia para mí es, si nada más usted, el negocio depende de usted y de que esté, se levante, esté ahí, lo atiende, etcétera, es autoempleo. Si a fin de cuentas ya es autónomo, puede funcionar sin usted y lo puede usted controlar aparte o a distancia, es emprendimiento.
Bueno, pero todos comenzamos de autoempleados.
Sin duda. Y tampoco hay que temerle esa etapa.
No. Y es una etapa que te va a ayudar y nadie, téngalo bien presente, que nadie va a triunfar a la primera. Nadie le va a ir bien. Vas a ser autoempleado en un emprendimiento y luego no te va a ir bien y vas a ser autoempleado en otro y en otro y en otro. Vas a ser hasta que después en algo le atinas y cuando ya puedes meter un trabajador y que se haga cargo, que tengas todo bien controlado, es cuando ya eres un emprendedor, que ya puedes dejar a alguien y luego dejar a otro y luego de ahí ya puedes tú ser otra vez autoempleado en otro negocio que tú vas a abrir una sucursal, es cuando así, es parte de la vida del emprendimiento.
Correcto. ¿Y tienes también algunos, Rubén, por la vía telefónica?
Tengo muchos. Dice Andrés Miranda Guzmán. Yo soy persona invidente y trabajo escobas y trapeadores de excelente calidad. Por el comentario de Rubén, es verdad, nosotros vamos a los templos y ahí hay amas de casa que pueden apreciar el producto y lo pueden recomendar. ¿Pueden pasar mi número por si alguna persona les interesa el producto? Claro que sí. Es el 3314-535308 con Andrés Miranda Guzmán, por si a alguien le interesa sus productos, ¿verdad? Nicolás Cerros Ramos. Para que tenga orden un negocio, una persona debería cobrar o dar fichas y la otra servir en un negocio de comida. Es su punto de vista, está muy bien. Rubén, ¿cómo quedarán las Chivas contra el América hoy? Pues, ¿cómo? Pues, contentas, felices. Y yo también, hay que hacer una carnita asada en la noche. Voy a encargar unos tacos, unos taquitos de labio, de suadero, viendo los goles del Chicharito. Juan Pablo Benítez, por el concierto del Agua Azul acá en Guadalajara, ¿qué propósito tiene el concierto? Si está cargado un partido político en este periodo electoral, ¿esto sería delito?
No, pero estamos hablando del concierto del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
Es como el referee,
Diferente. Este concierto lo están haciendo para promover el voto y no está relacionado con un partido político.
Bueno, Juan Pablo, queda prácticamente muy poquito tiempo. ¿Quieres agarrar un papelito o algo?
Sí, y es Nicolás Cerro Ramos, precisamente.
Ok,
que acuda a Fresno 1939, Colonia del Fresno, o junto a Farmacias Guadalajara y BBVA.
Así es, Juan Pablo. Y pues también ahí algún otro comentario de los que había leído, tengo mucho sin leer, decía que qué venden ahí de comida, pues hay hamburguesas, de camarón, tacos, tacos de filete, hay filete empanizado y todo eso para cuando gusten se lo ofrezca, y también hay servicio a domicilio de la pescadería. Correcto. Bueno, pues ahora hay que aprovechar el partido, hay mucho americanista, y el que sea, ojalá le vaya bien a cualquiera de los dos, que estén contentos y que viva.
Que sea un buen partido.
Sí.
Efectivamente.
Muy bien, hasta luego.
Agradecemos el favor de su atención y esperamos contar con la misma para la siguiente. Hasta luego.